a ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Pues aquí está ya a mi lado, puntual como siempre, Hal, buenos días.
Puntual, buenos días.
Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes plagas y pandemias mundiales han llegado a reducir la presencia humana en ocasiones a niveles mínimos. Virus o bacterias, como de las que vamos a hablar en un momento, aunque tú, Hal, me has dicho que querías hacer una puntualización personal para empezar.
Sí, efectivamente, porque si hablamos de agentes mortíferos para nuestra especie, creo que el número uno debería ser el patógeno conocido como Homo sapiens, es decir, nosotros mismos. Uh-huh, sí. Tú comentabas lo de los virus, pero es que la desaparición de poblaciones enteras tras el descubrimiento de América, bueno, descubrimiento por los europeos, pues los indígenas ya la habían descubierto y poblado miles de años antes. Como digo, la desaparición y el hecho de diezmar el número de habitantes de muchas de nuestras colonias de ultramar se debió a que, además de espadas y caballos, importamos muchos agentes patogénicos desconocidos como el virus de la viruela. Eso sí, a cambio nos trajimos la sífilis.
Y un intercambio de enfermedades, pero además es que parece que la acción de los humanos no se ha limitado, Hal, a intercambiar virus patógenos.
Pues sí, digamos que la madre de todas las plagas, con perdón de la viruela o de nosotros mismos, vamos a hablar de peste bubónica o, como es más conocida, la peste negra, que también es algo que hemos, por desgracia, hemos expandido por toda la Europa de hace ya unos cuantos siglos.
Una plaga muy concreta que se ha convertido en el símbolo de todas las plagas.
Sí, efectivamente. La bacteria es la conocida como Yersinia pestis, la cual, según aparece publicado en la revista Scientific Reports, se habría expandido durante el siglo XIV a través de la red de comunicaciones.
Peste o pandemia provocada por esa bacteria, que según el investigador José María Gómez, con el que vamos a hablar en unos segundos, se transmitiría aprovechando la red comercial mundial. Así que vamos a hablar ya con uno de los autores de este trabajo, con el investigador del CSIC, José María Gómez, de la Estación Experimental de Zonas Áridas. Buenos días.
Buenos días.
Si usted tuviera que hacer una lista por orden de prelación, ¿cuáles habrían sido las plagas más mortíferas de la historia?
Bueno, la propia peste negra, que fue una pandemia que duró relativamente pocos años, mató en Europa casi un tercio de la población, o incluso el 50 o el 60% de la población, según algunos historiadores. Así que realmente la peste negra fue bastante, bastante virulenta, bastante mortífera. Pero hubo otras plagas que también fueron bastante, bastante virulentas. Por ejemplo, la mal llamada gripe española, llamada así porque España fue el primer país en reconocer su existencia y en hablar de ella, no porque fue el país más afectado, fue una pandemia de gripe que ocurrió a principios del siglo XX y que en aproximadamente un año mató entre 20 y 40 millones de personas, con un total, después de que pasara toda la pandemia, de unos 50 millones de muertos, y afecté, 10-20% de los infectados morían. Es una tasa de letalidad bastante alta. Hay que tener en cuenta que en esa época se desarrolló la Primera Guerra Mundial, que acabó con menos vidas que la gripe española. Así que probablemente la gripe española es una de las pandemias más virulentas que ha habido. Luego la viruela, como habéis comentado, también una enfermedad vírica, también fue una enfermedad muy letal, con una letalidad del 30%, que es bastante, bastante elevado, y que según algunos historiadores acabó con la vida de más de 300 millones de personas. El sarampión también probablemente es un patógeno que, o una enfermedad que provocada por un morbilivirus, que ha llegado a tener en algunos brotes epidémicos una letalidad del 30%, así que también probablemente sea otra de las plagas o de las pandemias más virulentas. Y últimamente también tuvimos el efecto del SIDA, que según algunos epidemiólogos ha matado a más de 20 millones de personas, así que hay una lista bastante nutrida de plagas que han acabado con muchas vidas humanas.
Sí, yo creo que al menos en el caso de la viruela te has quedado corto, porque yo creo que...
Incluso, ¿no?
Sí, yo creo que desde que ya la vacuna empezó a circular hace ya un par de siglos, yo creo que varios cientos de millones de muertes todavía tuvieron que ocurrir hasta que se dio por extinta. Pero sí, me ha llamado la atención el nombre de vuestro instituto. En Andalucía conozco, entre otros centros del CSIC, a la Estación Experimental de CEDIN o el Instituto de Biomedicina y Parasitología López Neira, con los que colaboro estrechamente en Granada, o la Estación Biológica de Doñana, en Huelva. Ajá. ¿A qué se dedica la almeriense Estación Experimental de Zonas Áridas, la vuestra?
Bueno, es un centro es relativamente pequeño, es muy competitivo, tiene un nutrido grupo de investigadores bastante buenos, y están más las líneas de investigación de este centro están más relacionadas con estudios de certificación y conservación de especies amenazadas. Por ejemplo, el logo del centro es una gacela norteafricana que está en peligro de extinción, y con ecología funcional también de plantas, y hay una parte del centro que se dedica al estudio de la biología y ecología evolutiva. Es en esa parte del centro donde yo estoy ubicado. Y bueno, yo invito desde aquí a todo el mundo que visite la página web de la del centro para saber un poco más a qué nos dedicamos, que y ahí se pueden ver todas las líneas, cuáles son los principales intereses, pero sobre todo es biología funcional o ecología funcional y ecología evolutiva, uh-huh. la parte en la que yo estoy dentro del centro, uh-huh. y en la que se podrían marcar este tipo de estudios como el que vamos a hablar hoy.
¿Y qué proyectos desarrolláis en la actualidad y sobre todo cómo acabáis investigando la peste negra?
Sí, la razón por la que mi compañero, que es el otro autor del artículo, Miguel Verdú, que es de otro centro del CSIC, en este caso en Valencia, y yo decidiéramos trabajar con la peste negra, se origina a partir de una serie de trabajos previos que él y yo habíamos llevado en colaboración, en los que demostramos que la centralidad dentro de una red, que es una propiedad de los nodos que hay en una red compleja, pues en este caso particular la centralidad dentro de la red de patógenos podría ser usado como una herramienta de alerta temprana de epidemias. Es decir, nosotros trabajamos un poco, o nuestro objetivo era trabajar en intentar detectar herramientas utilizando métricas de redes complejas que nos sirvieran para poder predecir qué partes de una red concreta, ya sea una red social de personas o una red comercial, como es la que estamos hablando ahora, o una red filogenética de distintos organismos, qué parte de esas redes es donde más van a incidir los patógenos, como una especie de detector temprano de epidemias. Y utilizamos, en este trabajo en particular, hemos utilizado la peste negra solamente como un escenario donde decidimos explorar esta cuestión. Habíamos explorado previamente en otros escenarios, y en este caso particular utilizamos la peste negra.
No soy un experto en redes comerciales, pero así, bote pronto, me parece más que lógico pensar que una epidemia, tal y como ocurre hoy en día, se disperse siguiendo a las rutas migratorias o comerciales humanas, ¿no? ¿Cuál sería, por ello, la novedad de vuestra investigación?
Sí, es interesante. Efectivamente, ya se sabía que las enfermedades se transmiten más fácilmente a través de rutas comerciales o de contacto entre personas. Eso es algo que nosotros no demostramos. De hecho, esa información previa es crucial para nuestro estudio. Nosotros usamos esa información como una información preliminar. Es decir, las redes que nosotros utilizamos son redes no creadas por nosotros, sino que nosotros la hemos conseguido y compilado de la literatura. Lo que demostramos en este trabajo es que una vez que sabemos que los patógenos, las enfermedades, se mueven a través de redes, ocupar una determinada posición dentro de esa red, si eres una persona en una red social, si es una ciudad en una red comercial, si es una especie en una red de especies, ocupar una determinada posición puede influir en la virulencia con la que ese nodo en particular sufre la enfermedad. Es decir, que lo que nosotros demostramos es que no todos los nodos de una red sufrirán con la misma intensidad los efectos de una epidemia, y la propia arquitectura de esa red puede moldear ese efecto. Esa es nuestra contribución en este estudio.
Unos estudios apuntan a un tercio de la población humana europea que sucumbió a la peste negra. Uh-huh. Otros elevan esa cifra a la mitad de los europeos y asiáticos. En cualquier caso, ¿qué supuso para la historia de la humanidad y, sobre todo, tras el paso de la plaga, en qué punto de desarrollo quedó el ser humano?
Bueno, a ver, yo no soy historiador, es decir, mi opinión no es una opinión con mucha autoridad, pero a ver, esto habría que probablemente preguntarle a algún historiador medievalista. Hay un libro de un demógrafo, historiador y demógrafo medieval noruego, Benedicto, que se llama La peste negra, es una obra magna, está traducida al castellano y es bastante interesante porque es de los pocos libros de historia donde los análisis cuantitativos están bien analizados. localizados. Y en ese estudio este autor destaca cuatro principales consecuencias que tuvo la peste negra, que a mí me llamaron mucho la atención cuando lo leí, porque no nunca había pensado en ello. La primera consecuencia que tuvo fue que debido a la espectacular caída demográfica provocada por la peste negra y luego por posteriores epidemias, que no fueron pandémicas, pero que todavía estuvieron afectando a Europa, epidemias pestilenciales, la caída demográfica provocó la disminución de la mano de obra en Europa, sobre todo, porque los trabajadores, labradores, fueron más afectados que las clases medias y altas, y esta disminución de la mano de obra provocó de forma indirecta un incremento salarial. De hecho, para algunos historiadores, la edad de oro de la bacteria, como le llaman, fue también la edad de oro del trabajador asalariado. En esta época hubo un aumento significativo, según siempre estos autores, estos historiadores, hubo un aumento significativo del poder adquisitivo de las clases más bajas. Y como ejemplo ponen algunos historiadores que los salarios reales de los trabajadores de la construcción en la Inglaterra del siglo XV eran tan altos como los salarios de los mismos trabajadores en el siglo XIX, incluso mayores que los salarios que tenían los trabajadores durante la Primera Guerra Mundial, que es algo que a mí personalmente me impresionó. Así que la primera consecuencia que aparentemente tuvo fue como un incremento en el poder adquisitivo de las clases más bajas. La segunda consecuencia relacionada con esta primera es que el incremento en el coste de la mano de obra provocó también pues un intento de incrementar la eficiencia de las maquinarias productivas, y entonces la peste negra parece que produjo un incremento en el desarrollo tecnológico a corto plazo y luego que se manifestó luego en un poco más a largo plazo. Luego la tercera consecuencia, según estos autores, es que de la crisis también relacionada con la crisis demográfica, es que supuso o fue una fue el inicio del fin del sistema económico feudal, y aparentemente supuso el surgimiento de una economía capitalista de mercado, y que basculó desde la Italia feudal hacia los Países Bajos y la zona del norte de Europa e Inglaterra. Los ingresos de las élites cayeron a favor de una clase media incipiente. Esa clase media fue la que provocó probablemente pues el surgimiento de la economía capitalista, y algunos autores piensan que eso fue debido a esa alteración demográfica que provocó la peste negra. Uh-huh. Y por último, no relacionado ya con esto, pero que también creo que nos puede interesar, la severidad de la peste negra parece que potenció el desarrollo de organizaciones dedicadas a la lucha contra las epidemias. Y en este aspecto, la lucha contra la peste negra proporcionó un fuerte impulso a la idea de que los gobiernos eran responsables del bienestar de su pueblo. Fue el inicio de muchas actuaciones gubernamentales a favor del incremento de la salud de los ciudadanos.
Pues la verdad, muy interesante me parece todo lo que nos está contando. Tengo además una curiosidad, a ver si me puede ayudar. Tras la finalización, digamos, oficial de la pandemia, a mediados del siglo XIV, ¿cabría esperar que todos los supervivientes y sus descendientes fueran inmunes a la peste? Porque no se dio ninguna pandemia similar desde entonces, ¿o sí?
Hay que tener en cuenta que supervivientes de la pandemia no son solo los que son inmunes. El patógeno afectó aproximadamente, según algunas fuentes bibliográficas, al 60% de la población, matando al 50% de los infectados aproximadamente. Si eso tenemos que, si hacemos las cuentas, tenemos que la pandemia puede matar al 30% aproximadamente de la infección, pero que no ha contactado con el 40%. Así que entre los supervivientes puede haber personas que sí que son inmunes y otras personas que ni siquiera se han encontrado con la enfermedad, a pesar de lo cual lo consideramos que la enfermedad ha sido severa. Y sí, sí hubo otras pandemias de peste. Esta fue la segunda de tres grandes pandemias. La primera ocurrió aproximadamente en el siglo VI de nuestra era, es la que se le llama de forma coloquial la peste de Justiniano, porque afectó al emperador Justiniano, aunque no lo mató aparentemente, la peste no lo mató, pero sí le afectó y afectó, fue bastante virulenta también, y afectó a todo el Mediterráneo Oriental. Tuvo el pico entre el 541, 543 aproximadamente, y se estuvo manteniendo de forma recurrente, epidémica, hasta 750. Luego en el siglo XIV estuvo la peste negra, que es la que hemos trabajado nosotros, y luego hubo la tercera pandemia, que se llama la tercera gran pandemia, que se originó en China a mediados del siglo XIX, que también fue bastante virulenta. En la India mató más de 1 millón de personas en solo un año, por ejemplo, y que duró hasta principios del siglo XX. Así que sí hubo tres. En principio los historiadores reconocen tres grandes pandemias de peste negra.
En cualquier caso, y aunque ya comentas que obviamente no todos fueron infectados por la bacteria, que el ejemplo de la peste negra se puede considerar como muy esclarecedor de lo que puede hacer la inmunización, denominada inmunización en rebaño, es decir, en grupo. Aunque en este caso la inmunización se hizo de alguna forma a las bravas, directamente se eliminó a la población sensible allí donde, insistimos, allí donde la bacteria Yersinia se introdujo. Aunque no sea tu campo, ¿qué opinas de la reticencia, hablando de esta inmunización en rebaño, de la reticencia de muchos occidentales a la inmunización, a la vacunación de sus seres queridos? Hay que recordar a los oyentes que esta reticencia, actualmente acaba de publicarse un artículo importante, es la culpable de miles de nuevos casos de sarampión y tosferina solo en Estados Unidos, concretamente en California, creo.
Sí, efectivamente, sí. Bueno, sí. A ver, es una opinión personal, obviamente, porque tampoco soy un experto en epidemiología, pero creo que está más que demostrado que la generalización de alguna vacuna ha podido erradicar enfermedades muy, muy agresivas. Eso es algo que está fuera de toda duda. Mi opinión personal, que creo que coincidirá con la de muchos de los oyentes y probablemente con la tuya, es que yo tengo la sensación de que aquellas personas que no se vacunan en nuestra sociedad tienen la ventaja de convivir con una multitud de personas vacunadas.
En rebaño, claro.
Claro, entonces, pues bueno, se están beneficiando de forma pasiva de la vacunación. Me imagino que si se extendiera esa costumbre costumbre de que dejaran de vacunarse, probablemente aparecerían de nuevo las enfermedades, sí. Sí, obviamente coincido plenamente con lo que estás comentando.
Volviendo a su trabajo, ¿cuáles fueron las principales rutas de expansión de la peste negra en el siglo XIV? ¿Por tierra, mar y aire?
Bueno, hay que entender un poco la historia natural del sistema y la bacteria se transmite. El vector principal de la bacteria son pulgas de roedores. Los roedores son los hospedadores naturales de la bacteria y el principal reservorio de la enfermedad. Entonces la enfermedad se va extendiendo normalmente siguiendo las rutas que son más cómodas para el movimiento de los roedores, que son, en este caso, se supone que eran específicamente la rata negra, Rattus rattus. Y es muy probable que eso significara que la principal ruta de expansión de la peste negra estuviera asociada o bien al movimiento masivo de personas y bienes donde iban las ratas, por ejemplo, el movimiento de ejércitos o movimiento de grupos grandes de individuos, pues migrando de un territorio a otro. Y sobre todo, probablemente por mar, pues en los buques, en los barcos comerciales. Probablemente esas son las dos rutas principales de movimiento de
los vectores y de los reservorios. También comentáis en vuestro artículo que los movimientos humanos, por carácter, en este caso ceremonial, de peregrinación, aunque también expandían las pandemias, no eran tan significativas como el comercio. Uh-huh. ¿Habláis de datos globales o porcentuales?
Relativo, sí. Es decir, lo que nosotros encontramos, para poder llegar a esa conclusión, que es una conclusión muy específica, lo que hicimos fue, una vez que hicimos todos nuestros análisis, considerando la red que unía, que vinculaba a todas las ciudades, y esos vínculos eran tanto comerciales como podríamos llamar espirituales, es decir, de peregrinación. Una vez que hicimos eso, lo que hicimos fue dividir la red en dos subredes, una solo con los enlaces, con los vínculos comerciales, y otra solo con los vínculos de peregrinación. Y repetimos todo el análisis. Y lo que encontramos fue que cuando repetíamos el análisis dividido para cada una de las dos subredes, todo el patrón que nosotros habíamos encontrado solo se mantenía en las rutas comerciales. Si desaparecía cuando, o desaparecía o se mitigaba bastante cuando considerábamos solamente la red de peregrinación. Y por eso, de ahí nuestra conclusión. Así que sí, es un resultado relativo, no es un resultado global o absoluto.
Vemos que han analizado miles de puntos de conexión de movimientos humanos, ¿verdad? ¿No se puede describir brevemente cómo se ha llevado a cabo la compilación de todos estos datos?
Para crear la red, que podríamos decir que es como el armazón sobre el que nosotros hicimos todo nuestro estudio, existen repositorios online en la red de rutas comerciales y de peregrinación, sobre todo en el Viejo Mundo. Hay alguna en el Nuevo Mundo, pero sobre todo en el Viejo Mundo. Y son repositorios online que tienen alojado información de rutas comerciales desde la Edad de Hierro hasta nuestros días. Es decir, que existe una gran cantidad de información ya disponible en red, bien organizada. La fuente está citada convenientemente en el trabajo y se puede consultar, de hecho. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar aquellas rutas comerciales o aquellas páginas que correspondían al periodo de aparición de la peste negra. Así que seleccionamos solamente aquella información correspondiente al periodo de aparición. Eso para crear las redes comerciales. Para buscar la mortalidad en cada una de las ciudades de las que pudimos encontrar, que fue mucho menos, fueron menos de 100. Ahí sí tuvimos que recopilar los datos manualmente nosotros a través de la lectura de libros especializados, de libros de historia y también de artículos especializados en la materia. Así que tuvimos que consultar información bibliográfica que está muy alejada de nuestro campo de trabajo usual, porque ambos autores somos biólogos. Así que fue una mezcla entre una información ya bien organizada en la red y luego una información que tuvimos nosotros que ir encontrando de forma manual.
Entonces, no en ratas, que esas transmiten la peste, pero sí en ratones, os habéis convertido en ratones de biblioteca, por lo menos. Otra de mis dudas como científico. Decís en el trabajo que las principales ciudades, con una posición central dentro de la red comercial y mejor conectadas por ello, eran las más vulnerables a la enfermedad. Pero no obstante, y aquí está mi duda, una vez que la bacteria de la peste llega a una ciudad, sea en un portador o sea en 100, ¿qué impediría que ésta se expanda por todos los habitantes pasado un tiempo?
La tasa de infección de Yersinia pestis es muy elevada, pero no es universal, sino todos los habitantes o todas las personas que están en una zona infectada se infectan. Y eso es porque el tipo de peste más frecuente, el que normalmente nosotros consideramos cuando hablamos de una pandemia de peste sin fijarnos más, es lo que se llama la peste bubónica, es la principal, y esa se transmite directamente a través de la picadura de pulgas infectadas. Y la forma en la que ocurre esta transmisión es porque las pulgas son parásitos de roedores. Cuando existe una epidemia localizada de peste en los roedores, la tasa de mortalidad de los roedores es muy elevada. En esos momentos casi mueren todos los roedores, es decir, que las pulgas se quedan sin hospedadores naturales y entonces expanden un poco su nicho trófico y empiezan a buscar otros hospedadores alternativos entre los que estamos nosotros. Entonces, bueno, para que tú estés infectado, para que tú te infectes, te tiene que picar una pulga. Entonces, una buena medida profiláctica o higiénica evita ese tipo de picaduras y eso es lo que hace que no todas las personas pues se vean afectadas por la enfermedad.
Bueno, para terminar, ¿qué puede suponer este estudio a la hora de evaluar un futuro riesgo de sufrir nuevas pandemias?
Bueno, el objetivo de nuestro trabajo, que está relacionado con la pregunta que me haces, es básicamente pretender proveer con una herramienta de alerta temprana de epidemia. Sería utilizar una métrica de redes complejas, que es la centralidad del nodo dentro de la red, que se puede computar de forma muy fácil utilizando los algoritmos apropiados, y intentar, si tenemos algún tipo de epidemia, intentar incidir en todas nuestras medidas de control sobre esos nodos que a priori deberían ser más vulnerables. Ese era el objetivo y eso es lo que nosotros, el mensaje que nosotros queremos transmitir con este estudio. Pero dicho esto, tenemos que ser cautos porque la red que hemos analizado es una red especial, muy especial, del siglo XV, en el que casi todas las conexiones entre ciudades eran conexiones de corta distancia. Las redes actuales son redes en las que hay un movimiento tanto de personas como de bienes a muy larga distancia, conectando partes muy alejadas de la red, nada más que tenemos que pensar en, por ejemplo, los vuelos transcontinentales que hay. Entonces sería vital intentar reproducir este trabajo que hemos hecho nosotros con redes actuales que tienen otro tipo de arquitectura. Entonces esa es nuestra idea para el futuro.
Claro, los patógenos ahora viajan en avión, ¿no? No en barco.
Efectivamente.
Viajan más cómodos. Pues José María Gómez, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este lunes y mucha suerte en la investigación en el futuro.
Muchas gracias y encantado por la entrevista.
Suerte, un abrazo.
Ja, la próxima semana vamos a seguir hablando de ciencia, ¿verdad?
Sí, pero no de peste.
Bueno, a ver, otro tema. Ya me dirás. Te dejo que me sorprendas.
Muy bien.
Hasta el próximo lunes. Adiós.